Bueno, pues hemos saludado y charlado un ratito con Susana Vera Tantos, que conocíamos ayer por casualidad mientras buscábamos a otra Susana, Susana Vera, la ganadora del premio Pulitzer de fotografía, que escuchábamos ahora también cómo se saludaban, que también es de Pamplona, Esther Aizpurua. La verdad es que hay muchas más Susanas de las que pensábamos, ¿eh?
Hay muchas Susanas y hay muchísimas canciones también que hablan de Susana, no solo la conocidísima de Leonard Cohen, hay otras muchísimas canciones, cosa que también nos ha sorprendido, pero eso sí, solo hay una que ha ganado, como decíamos, el Pulitzer de fotografía en el estado. Ella ha sido la primera mujer del estado, la primera fotoperiodista que ha ganado este prestigioso premio que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York. En este caso, por la cobertura que hizo Reuters de los disturbios del año pasado en Hong Kong. Antes que ella, otros dos fotoperiodistas españoles también lo habían conseguido, pero como decíamos, Susana ha sido la primera mujer, ella ha hecho historia y nos encanta poder saludarla y, por supuesto, felicitarla.
Susana, egunon de nuevo, qué felicidades.
Oye, muchísimas felicidades a todos.
Soriona,
a todos y todas.
Sí, la verdad es que cuando también es un premio así un poco que incluye a equipo de trabajo, supongo que es más chulo todavía, ¿no? Formar parte de un equipo que consigue un galardón así, aunque sea el brillo personal, hace también poner en valor los trabajos en grupo, ¿no? Que a veces son muy difíciles de gestionar y que no siempre se pone en valor que hay un equipo siempre detrás de cada gente que brilla, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en estas coberturas internacionales de lo que en nuestro sector llamamos las noticias del año, al final, por poneros un ejemplo, en Hong Kong fuimos 28 los fotógrafos y fotógrafas que estuvimos trabajando a lo largo de 6 meses durante, la mayor parte de nosotras y nosotros un margen de 3 semanas y íbamos haciendo rotaciones. Entonces, poder haber sido galardonados por lo menos 11 de esos 28, es un verdadero lujo, porque 20 que de 20 fotografías haya 11 contribuciones de distintos compañeros y compañeras es fantástico.
¿Cuántas mujeres había en ese equipo, si es que hicisteis el cálculo? Que ya sé que todavía es un poco rancio hacer estos cálculos, pero como no suele ser normal...
No, el cálculo no es rancio, por desgracia es una realidad que hay que seguir visibilizando. 3 fotógrafas de los 11 compañeros que estuvimos, bueno, que hemos sido galardonados, y entre los 28 probablemente haya habido igual 3 fotógrafas más, o sea que seguimos estando en una situación en la que esta profesión sigue siendo predominantemente masculina. Ha habido cambios, vamos dando pasos hacia adelante, se nos están proporcionando más oportunidades a minorías, ¿no? A personas que no hemos sido tradicionalmente las personas a las que nos han dado la oportunidad de hacer las grandes coberturas, y es porque en mi caso en concreto el medio de comunicación para el que yo trabajo, que es la agencia de noticias Reuters, hace 3 años se dio cuenta de que tenía que establecer políticas de discriminación positiva para empezar a diversificar las miradas, ¿no? Vivimos en un mundo muy diverso, la diversidad enriquece y era increíble seguir viendo los informes de diferentes organismos periodísticos que volvían a reincidir en que las grandes portadas y las grandes coberturas seguían llevando nombre masculino y además fundamentalmente nombres provenientes de países en Europa y otros países en continente como el europeo y en países como Estados Unidos o Canadá, ¿no?
Y de hombres blancos, claro.
Y hombres blancos, efectivamente. Así que ahora hay una política de intentar dar más oportunidades. Y bueno, yo soy una persona que cree en la meritocracia. Preferiría no tener que tener una conversación en la que estuviésemos hablando de género, sino solamente de trabajo, pero la realidad es la que es. La sociedad en la que vivimos todavía no tiene el equilibrio que debería de tener, y entonces para mí es un tema que viene bien visibilizar y verbalizarlo. Las oportunidades hay que darlas a todo hijo de vecino. Cada uno tenemos un bagaje personal que enriquece nuestra mirada, y lógicamente, una vez que te dan la oportunidad, luego tienes que demostrarlo. Las oportunidades no se tienen que dar simplemente para cubrir cuotas, se tienen que dar porque se creen en que tienes la capacidad de realizar el trabajo, pero luego lo tienes que probar, lógicamente.
Entiendo por tus palabras, Susana, que fue la agencia Reuters quien te dio la oportunidad de ir a Hong Kong, ¿no?
Efectivamente, yo llevo trabajando con ellos 17 años, afincada en Madrid. y la cobertura que hago para la agencia es la de cualquier otro fotógrafo de prensa, información política, información deportiva, cultural, manifestaciones, y luego algo que me define o con lo que me defino yo un poquito más, que son con reportajes un poco más a largo plazo que intentan contar historias y documentar temas con mayor profundidad. Las oportunidades como Hong Kong o hace un par de años también hacer la cobertura de la crisis humanitaria de los Rohingya son absolutas excepciones que me sacan de mi zona de confort, que son un lujo y un privilegio, pero que no aparecen todos los días. Esa es la realidad.
La fotografía del Pulitzer, esta enorme fotografía, la hiciste el 29 de septiembre del 2019, del año pasado. ¿Qué historia hay detrás de esta imagen, Susana? ¿Cómo recuerdas ese día?
Ese era mi segundo día trabajando en Hong Kong, de hecho, y bueno, era una de las muchas manifestaciones que se producían de manera diaria. Fue una manifestación multitudinaria, masiva. La tensión se iba sintiendo. Estábamos ya en un punto en el que la policía ya estaba preparada y se veía que iba a haber un choque con los manifestantes, y de repente empezaron a llover botes de gases lacrimógenos, y de la nada surgieron un montón de policías antidisturbios que no eran los mismos policías que estaban en fila preparándose para el choque. Exactamente, preparándose para el choque. Entonces fue una estrategia de confusión, una maniobra. Perdimos visibilidad todos, lógicamente los manifestantes, al igual que los compañeros que estábamos cubriendo la situación, y entre el humo, cuando se empezó a disipar un poco, pues fuimos conscientes realmente de que de lo que estaba pasando, que es que estaban procediendo a arrestar a centenares de manifestantes, y entonces tú haces lo que puedes para encontrar esos rostros, ¿no? Porque al final la fotografía, si no tienes rostros, es muy difícil poder representar toda esa tensión, todo ese caos, esa violencia que era la que se estaba produciendo. Imagínate que la mayor parte, tanto de la policía como de los manifestantes, llevan las caras cubiertas con las máscaras de gas, al igual que tú. Fue un momento en el que ellos, los dos manifestantes que están en primer plano, ya habían sido reducidos y tirados al suelo, y entonces en ese momento pude sacar alguna imagen, y luego yo a la policía me
te requisó el material, ¿no?
No requisó el material, te echan, lo que hacen es te echan para atrás, y entonces establecen un cordón, y luego ya es mucho más difícil sacar imágenes que tengan ese grado de intensidad, ¿no? Que te hagan sentir cuando las ves que prácticamente estás allí.
Sí, porque para que la gente sepa, es una fotografía que tiene el objetivo muy a ras de suelo. No sé si es porque querías que se tomase así, o porque incluso en el tumulto uno acaba haciendo su trabajo en las posturas en las que cae cuando tiene un empujón o cosas así, porque estamos hablando de una represión bastante fuerte de ese momento.
Yo lo que hice en esos momentos, al ver la situación, yo fui la que me tiré al suelo para estar a la misma altura que sus caras, o no exactamente la misma, pero lo más cercana, porque al final cuanto más a la altura estaba de sus rostros, mejor podía comunicar, ¿no? Y después ya el empujón sí que vino ya después, y ya ves el suelo un poquito después, pero bueno.
Pero es normal, ¿eh? Quien piense que estamos hablando de momentos del pasado, en cierta medida sí y en cierta medida no, porque es verdad que la pandemia ha hecho que se paralizasen las protestas, pero en los últimos días han vuelto las protestas a las calles de Hong Kong y suman otra vez unos 230 detenidos en muy poquito tiempo, o sea que se ha reactivado todo muchísimo.
Sí.
En total, Susana, fueron 3 semanas las que pasaste en Hong Kong con máscara de gas, casco, una colega de otro medio perdió un ojo por una pelota de goma. ¿Dirías que ha sido tu trabajo más duro?
Ha sido el trabajo en el que me he sentido como pez fuera del agua, probablemente porque tenía menos experiencia. Para otro tipo de trabajos he ido realizando otros reportajes que a nivel emocional y a nivel psicológico me han preparado un poco más. Aquí la preparación era física, número uno, porque hubo días que anduvimos 30 kilómetros. La media que hice andando, bueno, digo yo porque estáis hablando conmigo, pero todos los compañeros igual, eran de 16 kilómetros diarios, andando con todo el equipo encima, el fotográfico y el de
protección
personal. Y es que, claro, estamos hablando de manifestantes de edades muy, muy jóvenes, por lo tanto, se ponían a andar y andaban 8 horas. Y la cuestión es que tú tenías que ir siguiendo porque con sus estrategias para confundir a la policía aparecían de la nada y desaparecían de la nada. Tenían todos sus mochilitas, iban vestidos de negro y de repente se cambiaban, se quitaban toda la ropa que los podía identificar más como manifestantes, atravesaban barrios, se volvían a colocar las ropas negras y volvían a introducirse en las manifestaciones. Y claro, esto suena muy mal decirlo, pero cuando estás haciendo una cobertura de conflicto de en la que estás documentando una situación de crisis política que se está viviendo en las calles, no quieres ser la persona de tu grupo de compañeros que se pega 8 horas andando y que acaba estando siempre como los manifestantes tranquilos si la cosa se complica en otros lugares, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces al final hacías, o sea, era un trabajo físico considerable y después yo no tenía ninguna experiencia con a la hora de trabajar con máscaras de gas. Las máscaras de gas reduce mucho tu capacidad de visión, no te puedes poner la cámara al ojo, porque claro, tienes toda la profundidad de la máscara que sobresale porque te cubre la cara entera, lógicamente, para que no se introduzca el gas. Pierdes visión a ambos lados y también tienes que aprender a respirar y no hiperventilar cuando empiezas a tener que correr para sacar fotografías de los arrestos o cuando te están persiguiendo directamente a ti. Entonces, bueno, es un proceso que yo no lo había tenido y entonces esa fue la mayor dificultad. Es cierto que desde el punto de vista emocional y psicológico me ayudó el estar con compañeros que ya tenían bastante experiencia y entonces siempre al final del día, aunque estuviésemos absolutamente agotados, aprovechábamos para juntarnos y como dicen, ¿no? Hacer un proceso de descomprensión, ¿no? De rebajar la tensión, porque claro, pones el cuerpo y la adrenalina a 100 y pico y luego intenta meterte a la cama a las 2 de la mañana, que era cuando terminábamos todos los días, y dormir, ¿no? Así que...
Bueno, vemos que todo esto que cuentas hace doblemente valioso este premio Pulitzer porque ha sido francamente, bueno, pues unas circunstancias muy complicadas y, bueno, pues tener la máscara puesta, además de la cámara fotográfica y todo el equipo, hace que todo sea muy, muy, muy difícil. Ahora mismo, Susana, estás cubriendo la pandemia en Madrid. No sé si estáis también teniendo problemas para acceder a hospitales, a residencias, a cementerios o las cosas van fluyendo, porque nos gustaría saber qué opinas también de si debemos ver más de los estragos de la COVID en este caso para concienciarnos mejor, si hace falta a veces eso para que la opinión pública sepa de verdad de qué hablamos.
Yo creo que sí, yo creo que no estamos pudiendo hacer un trabajo lo suficientemente profundo, tanto a nivel de contrastar datos y cifras oficiales, como a nivel de imágenes. Lógicamente es difícil hablar de muertos, pero la realidad de la vida es que somos un poco hipócritas, tanto a nivel sociedad como medios de comunicación, porque no tenemos tantos problemas en digerir imágenes de muerte de personas que viven a miles de kilómetros de distancia, pero nos cuesta mucho más cuando son personas que se parecen a nosotros y pueden ser potencialmente vecinos, familiares y demás. Yo creo que se tiene que informar de todo y se tiene que informar de la forma más digna y más veraz posible y contrastada, y no estamos haciendo un servicio a la sociedad ni a la opinión pública si no les damos los elementos suficientes para que ellos puedan reflexionar e informarse y tomar decisiones sobre cómo gestionar esto que estamos viviendo, ¿no?
Y ver parte de lo que realmente está sucediendo. Si
claro.
Te parece, Susana, vamos a escuchar la voz de otro gran fotoperiodista, Gervasio Sánchez, que este fin de semana hacía una reflexión en torno a este tema. Comparaba lo que está sucediendo ahora con las imágenes de la pandemia, muchas imágenes que no se muestran y que en su día, por ejemplo, sí se decidió mostrar las imágenes de lo que sucedía con los enfermos del SIDA.
El SIDA empezó a ser importante para todo el mundo cuando se empezaron a mostrar en los años 80 imágenes durísimas de gente que estaba agonizando por el SIDA. Sin esas imágenes no hubiera habido una campaña contra el SIDA. Sin imágenes de personas que sufren la pandemia, sin imágenes de personas que sufren hasta la muerte la pandemia, no va a haber interés, porque los políticos intentan por todos los medios salirse con las suyas.
Supongo, Susana, que reflexión compartida, ¿no?
Sí.
Claro, es que Gervasio habla también, que te lleva la cabeza. Tú también, Susana, sí. Pero es verdad que Gervasio tiene algo que hace que te pongas a reflexionar según va hablando, ¿no? Te va abriendo los ojos cuando habla y cuando hace fotos.
Totalmente. De hecho, ayer me parece que fue, sacó en el Heraldo una reflexión unida a pequeñas entrevistas de compañeros fotoperiodistas muy curtidos en conflictos internacionales con un bagaje de premios de estos un listado completo y enorme que estaban hablando precisamente de esta situación, de las dificultades que estamos teniendo todos para poder hacer una información completa y para poder mostrar la realidad de la tragedia, porque es una tragedia. O sea, esto, si la opinión pública no ve esas imágenes, al final lo que se acaba produciendo es que baja la guardia, y lo estamos viendo en el día a día. O sea, la gente, yo creo que no está siendo consciente, porque no está siendo testigo, porque nosotros no estamos teniendo suficiente acceso a lugares en los que realmente se vea toda la magnitud de este drama, ¿no?
No estamos viendo los muertos y entonces no
exactamente, y las residencias de ancianos donde se están viviendo verdaderos dramas personales también de los no solamente de los residentes sino de los sanitarios. Sí. Que están intentando lidiar con la situación sin medios. Bueno, es que son tantas las cosas que no estamos viendo que al final no estamos cumpliendo con nuestra labor, ¿no?
¿Creéis
por desgracia.
Esta fase o en estas fases en las que vamos avanzando conseguiréis colaros en más sitios para que veamos de verdad lo que pasa o os ponen siguen poniendo trabas?
Yo creo que ahora estamos teniendo un poquito de mayor facilidad porque al final esto es un miedo que tienen las instituciones de no poder controlar, ¿no? De pensar, bueno, qué imágenes son las que se van a ver y cómo va a reaccionar la opinión pública. Bueno, pues las instituciones tienen que ser conscientes de que vivimos en una sociedad democrática y la prensa debería ser una prensa libre, ¿no? Con todo lo que conlleva. Entonces, no estamos ejerciendo una labor muy democrática desde las instituciones, sino estamos permitiendo que la prensa esté trabajando libremente. Ahora, poco a poco, se está empezando a abrir en ciertas instituciones, sobre todo en algunos hospitales, algunas residencias, pero sigue habiendo mucho miedo. Entonces vamos poco a poco, y la parte más tremenda, pues tenemos unas lagunas considerables, y hay que pensar que eso también forma parte de nuestra historia, de nuestra historia como sociedad, y la historia se tiene que recopilar, y vamos a tener unas lagunas tremendas en el futuro, por desgracia.
Pues sí, por desgracia nos falta mucho todavía para superar y para volver a la situación ya como éramos antes de que descubriéramos esta pandemia. Susana Vera, muchísimas gracias por charlar hoy y por estas reflexiones que has hecho en Boulevard Magazine aquí en Radio Euskadi, y enhorabuena de nuevo por ese premio Pulitzer de fotografía. Un beso grande, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a todas y todos. Cuidaos
hasta,
mucho.
Hasta la próxima, cuídate.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
También a ti, Esther.
Bye, Girorte.